Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Bueno, mis queridos hermanos, Jorge, seguimos hablando el tema de por qué quitamos los signos. Aunque hemos hecho algunas introducciones sobre esto, pero voy a volver a repetir, por la pausa que hemos hecho anteriormente, ¿qué cosa es signo? Se denomina signo alguna cosa material, sensible y perceptible, que gracias a una percepción sensorial nos lleva a representarnos otra realidad distinta que no podemos percibir con los sentidos. O sea, fíjate, que eso que se denomina signo es algo material, sensible y perceptible. O sea, un signo tiene que estar presente, tiene que tener cuerpo, tiene que ser algo que tú puedas, algo que exista, algo que esté ahí, que se pueda tocar y que se vea, que sea perceptible. Y dice esta definición del diccionario que gracias a esta percepción sensorial nos representa otra realidad que nosotros no percibimos. Eso es lo que es un signo. Algo que nos habla, algo visible que nos habla de algo que nosotros en ese momento no vemos ni percibimos. Por eso hablábamos anteriormente que toda nuestra iglesia está llena de signos. Uh-huh. Y los sacramentos tienen 7 signos. Cada sacramento tiene un signo. ¿Por qué? Porque somos seres sensoriales y tenemos que llegar a la participación de lo que no vemos y conocemos a través de una percepción, como dice esta definición sensorial. Fíjate que desde el principio el Señor nos creó como seres sensoriales. Desde que el Señor sopló aliento de vida en la nariz de nuestro Padre, ¿qué fue lo que dice que hizo Adán? Te repito, Adán vio. Vio, es lo primero que hizo Adán. El Señor le da aliento de vida a Adán y Adán lo primero que hace es ver. ¿Qué cosa es ver? Lo hizo comunicarse con la parte física de la naturaleza, la parte que se ve. ¿Lo convirtió en qué? En un ser sensorial. Se relacionaba con la naturaleza por el olfato, por el tacto, por la vista, por el oído. Y esto, ¿qué sucedió con esta percepción? Yo me imagino que esta percepción de Adán, cuando no tenía pecado, debe haber sido algo hermoso. Uh-huh. Tú sabes lo que es percibir todo bueno, todo sin ningún signo de maldad. ¿Qué sucedió? Después que el hombre perdió la semejanza con Dios, esto se agravó. Entonces, ¿qué hizo? Que el hombre basara sus experiencias espirituales por medio de los sentidos. O sea, anteriormente el hombre tenía una relación perfecta con Dios.
Así es.
Eso es lo que quiere decir que Dios caminaba con Adán por la tarde. Pero después del pecado, esa relación con Dios se acabó, se rompió. Y a partir de ahí el hombre empieza a tener su relación espiritual a través de los sentidos. Esa es la forma de relacionarse. En aquel momento perdió la amistad de Dios y fue cuando el hombre se dispersó en diferentes dioses, uh-huh, hasta que llegó la revelación. Pero por eso el hombre empezó a buscar ese dioses que los hacía, porque necesitaba relacionarse con algo específicamente. O sea, y te puedo decir que desde el Edén el Señor comenzó a trabajar con signos. Y por eso te pregunto, ¿qué cosa era el árbol del bien y del mal?
El saber decidir,
¿no? Un signo.
Ah, bueno,
sí. Era un signo. Era algo sensorial, algo que él veía, uh-huh, y que sabía que no podía hacer. ¿Qué cosa era el árbol de la vida que estaba en el medio del paraíso? Otro signo sensorial, algo que se ve, que tú puedes acceder, pero que te estaba prohibido. Toda la Biblia está llena de símbolos. Lo más famoso que conocemos, la paloma del diluvio. ¿Qué es la paloma del diluvio? Un signo. Uh-huh. ¿Qué quería decir ese signo? Que se había acabado la ira
de Dios.
De Dios. Pero fue algo que ellos vieron, no salió un letrero que dijo, Dios le dijo, ya se acabó mi ira. No, él mandó una paloma para que ellos, viendo la paloma, sensorialmente, supieran que la ira de Dios se había terminado. Otro signo de los signos en el Antiguo Testamento, la serpiente de bronce. No hay más signo más grande que la serpiente de bronce. Los israelitas se rebelan con Dios. El Señor hace que quita la protección a Israel en el desierto y las serpientes que están en el desierto los comienzan a morder y comienzan a morir. Porque esas serpientes no cayeron del cielo, esas serpientes estaban en el desierto. ¿Por qué no los mordía a los israelitas? Porque estaban protegidos por Dios. Echaron a Dios, como pasa en nuestra vida muchas veces, echaron la cobertura de Dios y la serpiente los empezó a morder. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Hazte una serpiente de bronce y ponla alzada en un palo. Todo el que mire la serpiente será sanado. Acto sensorial, todo el que mire, uh-huh. todo el que vea. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre cuando Dios lo creó?
Vio.
¿Y por qué una serpiente de bronce? No, podía haber sido otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Israel, con lo mismo que te corrijo, te sano. Si la serpiente de la desobediencia mataban, la serpiente de la vida daba vida a aquel pueblo que caminaba, valga la redundancia. Y también Cristo va a decir más tarde que esa serpiente era signo de él. Cuando estuvo levantado en la cruz, que sanaba a todo aquel
que lo miraba.
Que lo miraba y dice, mirad al que traspasaron. O sea, la serpiente tiene un signo poderosísimo. Otro signo, tenemos montones de signos, la roca del Horeb.
Ajá.
Era un signo. Pero me voy a detener solamente porque sería muy largo, porque todo el Antiguo Testamento está lleno de signos sensoriales. El Arca de la Alianza, ese era un signo tremendamente sensorial. El Dios invisible quiso relacionarse con el hombre por medio de una liturgia visible. A ver si podemos entender esto. Dios es invisible. Dios podía haber dicho a los israelitas, como dicen la gente de otras iglesias, vayan a sus tiendas y cada cual haga una relación personal conmigo.
Claro.
Y paz y tranquilidad para todo el mundo. Pero no, el Señor no dijo eso. El Señor estableció una liturgia. ¿Qué cosa es la liturgia? Signos visibles que nos habla de lo invisible, que nos lleva a lo invisible. Así cuando el Señor llamó a Moisés a sacar su pueblo a adorar en el desierto, en el Sinaí, que fue lo primero que le dio el Señor a Moisés junto con los mandamientos, el Levítico. ¿Y qué cosa es el Levítico? El Levítico es un manual litúrgico de cómo Dios se va a relacionar con Israel. Acuérdate cuando estudiamos Levítico que vimos que era un libro hermoso y casi todo el mundo que lo lee no entiende absolutamente nada, dice que es aburrido. Porque es todo un ritual de cómo reconciliarse con Dios, de cómo adorar a Dios. ¿Todo a través de qué?
De los signos.
De signos sensoriales. El hombre es llamado a relacionarse con Dios por medio de signos visibles. De ahí el sacrificio o el sistema sacrificial de Israel. Toda la adoración de Israel, el perdón de los pecados, la acción de gracia, todo se relacionaba con un sacrificio. Y uno se pregunta, ¿podía la muerte de un animal reconciliar al pecador con Dios?
No.
¿No? ¿Dios estaría contento que mataran un animal y lo quemaran?
No, tampoco. ¿No?
Se lo va a decir después los profetas, me repugnan sus holocaustos, yo lo que quiero es misericordia. Pero ¿por qué el Señor permitió esto? Porque este sistema sacrificial era el signo de que los hombres tenían dentro y querían expresarlo en términos sagrados. El hombre quería adorar. ¿Dónde estaba eso? Dentro de él. Uh-huh. Pero el hombre quería estar seguro de que Dios aceptara su adoración. ¿Qué le ofrecía? Un signo visible, un sacrificio. El hombre había pecado. Él le pedía perdón a Dios. Pero para estar seguro, ¿qué le ofrecía? Un sacrificio. Cuando cargaba los pecados sobre el animal y moría el animal, signo visible. Él tenía la tranquilidad de que había hecho algo para relacionarse con Dios. Este sistema sacrificial fue lo que hizo empezar a crear de cierta forma la sacralidad en Israel. Como dijimos en programas anteriores, cuando el Señor dijo que tenía que estar la tienda de la reunión, la tienda donde estaba el arca, fuera del campamento. De esto surge la sacralidad. Término que últimamente yo no lo oigo mentar. Yo me acuerdo que en mi iglesia allá en Cuba, hay muchos lugares en Cuba, cuando tú entrabas había en el paraván ese que ponían, no sé si en Lima ponían un paraván frente a la puerta de la iglesia, para que no se viera para adentro. Uh-huh. Y ponían un letrero que decía, silencio, este lugar es sagrado. Han desaparecido y hemos perdido la sacralidad. Ahora, yo busco una definición de sacralidad. Este hombre Durkheim dice, las cosas sacras son las que protegen y aíslan de las cosas profanas. Son a las que se aplican estas prohibiciones y que deben permanecer apartadas de aquello. Es la relación entre lo sagrado y lo profano. Es la esencia del hecho religioso. Dice este teólogo que la sacralidad es lo que nos aísla de las cosas profanas, de las cosas que no son de Dios. Así como un lugar profano, no hay ningún signo de Dios. En un lugar sagrado tienen que haber signos de Dios. Porque al hombre sensorial, eso es lo que promueve el sentido de sacralidad, de que estás en un lugar que no te pertenece a ti, que pertenece a Dios. Durkheim lo definió. Lo sacro es el aislamiento de lo profano. Eso está claro. Desde el principio lo voy a repetir porque esto la gente no sabe lo que es lo sacro. Sacro es el aislamiento de lo profano. Eso que hoy en día se desconoce y que el Señor miles de años atrás se lo reveló a Moisés. Cuando le dijo que la adoración te debía hacer en un lugar apartado, en el centro, pero fuera de la vida mundana del campamento. El Señor lo deja bien claro. En el centro, entre el campamento, pero apartado del campamento, aislado de lo profano. Cuando tú dejas entrar lo profano en lo sacro, ya pierde el sentido de sacralidad. Esto fue lo que dio origen al tabernáculo en el desierto. ¿Qué fue el tabernáculo? Un signo de la presencia de Dios y un lugar para salirse de lo profano y entrar en comunión con Dios. Eso es lo que era el tabernáculo. Ahora, si el tabernáculo llega a ser exactamente igual que la parte afuera con vacas mugiendo y con chivas berreando y con niños corriendo, entonces eso hubiera sido exactamente igual que el campamento. Eso fue lo que fue el tabernáculo, un lugar apartado. ¿Qué, podemos preguntar qué fue el tabernáculo? Un signo de la presencia de Dios y un lugar para entrar en comunión con ese Dios invisible. Y ahora, si vamos al tabernáculo, el tabernáculo, que era un signo, estaba lleno de signos. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda vacía con cuatro sillas para que la gente meditara. Como Moisés hablando en una tribuna en el tabernáculo. No. Para que piensen nuestros hermanos que van a otras iglesias. Uh-huh. Cuando tú entrabas al tabernáculo, ¿qué encontraba? ¿Seis sillas puestas en hilera y Moisés en un ambón explicando la ley? No. Cuando la persona entraba al tabernáculo, encontraba el arca. Un objeto sagrado. Desde que veían el arca, ellos sabían que Dios estaba en el medio de ustedes. ¿Qué más veían? El candelabro o la menora. Que en la época del templo de Herodes, en el templo de Cristo, habían 12 menoras. Eso lo aprendí yo en Israel en este viaje. Yo pensaba que había una sola menora. Habían 12 menoras en el templo en la época de Herodes el Grande, adentro del lugar santísimo. Estaba la menorá. ¿Qué indicaba la menorá? Que la ley, por eso eran siete brazos, porque el 7 es el número que indica el pacto de Dios, que el pacto de Dios era lo que iluminaba al pueblo de Israel. ¿Qué más estaba en la tienda? El altar de los perfumes, donde se echaba el perfume, otro signo sensorial de olor, de visual, de tacto. ¿Qué más estaba en el tabernáculo? El velo. ¿Quieres ver un signo de que Dios estaba enojado con Israel? Y que había un mediador entre Dios e Israel, que era Aarón. El velo es un signo tremendo, un signo visible, sacro. Dios está enojado con Israel. ¿Qué más había? Los ángeles de oro que cubrían el tabernáculo. La presencia te hablaba de... ¿Eso eran ángeles de verdad? No. Como dicen los protestantes, que cuando se le cayó la llave a San Pedro, en la plaza de San Pedro, que Dios le había quitado las llaves a San Pedro, que San Pedro dijo, pero eso es una estatua. Por favor, Los Ángeles de Oro era algo que les recordaba la grandeza de los querubines acompañando al Señor. ¿Qué había fuera a la entrada? El mar de bronce. Y tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar. Ellos venían de la tienda hace un rato, no se podían haber lavado en la casa.
Claro que
lo tenían que hacer ahí porque era un signo de que ellos querían estar puros para entrar a Dios. Los sacerdotes vestidos con ropas diferentes y lujosas que el Señor mismo la designó en Éxodo 25. Ese ropaje diferente y lujoso le decía a los adoradores que sensorialmente estaban llegando a un lugar diferente. Todos estos signos, Jorge, resumiendo un poco lo que estamos hablando, hablaban y daba sensación de dos cosas: de apartamiento y de sacralidad, que es el punto en que estamos. Que esta forma que el Señor les reveló a Moisés que tenían que tener de la casa de adoración, tenía que darle primero un signo de apartamiento. No de apartamento, de apartamiento. Que entraste a un lugar apartado de lo profano, que no se parece a lo profano. Y segundo, de sacralidad, que ese lugar era santo. Por eso Dios amó el templo de Israel. Porque te acuerdas cuando Salomón lo consagró, dice que Dios se congratuló con el templo, se regocijó con el templo, y por eso la Shekiná, la gloria, bajó al templo, tan grande que tuvieron que salir todos afuera. Y Jesús amó el templo de Israel.
En el lugar santo no entraba nadie más que el sacerdote.
Ya después, últimamente por el desierto, sí. Pero cuando estaban en medio del desierto, no entraban, pero estaban siempre alrededor de la tienda porque era mucho más reducida. Allá en el templo estamos hablando de algo gigantesco, de algo del tamaño de 4 estadios de fútbol. Pero fíjate lo que te estaba diciendo. Jesús amó el templo de Jerusalén profundamente. Tanto lo amó que ¿quién botó a latigazo? A los que estaban profanando la casa de su padre. Lo dijo bien claro: esta es la casa de mi padre. No dijo, esto es un lugar que representa, no. Han convertido en cueva de ladrones la casa de mi padre. Y la casa de mi padre, como dijo Cristo, estaba lleno de signos. Pues tenía el arca, tenía los querubines, tenía la cortina llena de bordados de querubines, tenía los bueyes abajo del mar de oro, de mar de bronce, tenía las 12 menorá, los 12 mesas de los panes de la proposición, todo era signo. Pero no solo Dios, el Señor Jesús, amaba el templo que estaba lleno de signos, sino que Jesús usó continuamente signos visibles. Por ejemplo, en Marcos 8:22 llega a Betsaida y le traen a un ciego suplicando que lo toque. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y poniendo saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y alzando la mirada dijo: veo hombres como árboles que andan. Después puso otra vez la mano sobre sus ojos y comenzó a ver y quedó curado, de forma que veía con toda claridad. Después va a hacer esto mismo en Siloé, con el ciego de la vecina de Siloé. Pero vemos aquí en Betania que Jesús hace dos tortas de fango con su saliva y se lo pone en los ojos. Si Jesús tenía necesidad de hacer eso para sanar al ciego.
No.
Sanó otros ciegos, otros leprosos, sin hacer nada de eso.
Solamente tocándolos,
¿no? Solamente tocándolos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Jesús está diciendo algo muy importante. Lo que sale de la boca de uno es la palabra. ¿No? Jesús está diciendo que su palabra puede sanar, que los hombres hechos de tierra y la tierra condenada por el pecado pueden utilizarse para la sanación del hombre. Otro gran signo, y nada más y nada menos que lo dice el Evangelio, Juan 2 del 1 al 11, la boda de Caná transformó el agua en vino, y dice San Juan, este fue el primer signo que hizo Jesús. Eso fue un signo visible de que Dios puede dar alegría en medio de una sociedad que se agota, que se acaba. Otro signo, la pesca milagrosa. En San Juan 21, del 1 al 13. ¿Te recuerdas que dice que recogieron 153 pescados?
Ajá, así es.
Y 153 pescados para los judíos de esa época, que estaban metidos en esa numerología judía en esa época, es el equivalente de Aní Elohim. que quiere decir yo soy Dios. Que para nosotros se nos escapa el mensaje, pero los judíos, cuando por eso lo contaron y se dieron cuenta, dijeron: contra, esto la misma se usa en la numerología de la época, diciendo yo soy Dios, Ani Elohim. Otro signo más que visible, Marcos 6:45, Jesús camina sobre las aguas. ¿Para qué caminó Jesús sobre las aguas? ¿Para hacer un acto de circo? No, para demostrarle a los apóstoles que él podía hacer con su cuerpo lo que quisiera, que podía romper las leyes de la lógica de la gravedad. Otro signo, Jesús multiplica los panes. Marco 8, ¿qué quiere decir esto? Que él puede hacer con los panes lo que él quiera, porque después va a dar el discurso del pan de vida. Mi cuerpo es verdadera comida y verdadera bebida. Si yo con mi cuerpo hice lo que quise, porque caminé sobre las aguas y con el pan de 5 saqué 5,000, yo bien puedo hacer que mi cuerpo sea comida. Otro signo que mucha gente no entiende, la maldición de la higuera estéril en Mateo 11. La maldición de la higuera estéril. Que la pobre higuera que se secó. ¿Qué es lo que le dijo a los discípulos? Cuando no hay fruto, te secas. Después también, Jesús también sanó a otro ciego, el ciego que lo mandó a la piscina de Siloé. Imagínate que el ciego atravesar toda Jerusalén, porque del templo a la piscina de Siloé es más de una milla. Posiblemente hay una milla y medio, dos millas. Imagínate aquel hombre caminando con el bastón y dos parches de lodo. Todo el mundo lo vería y le seguiría atrás a ver qué cosa iba a pasar, hasta que se lava los ojos en la piscina de Siloé, que quiere decir la piscina del enviado, uh-huh. Y es sanado. Vemos Jesús, y no solo, Jesús subió al cielo, ¿entre qué? Entre ángeles y nubes. ¿Qué es eso?
Signos.
¿Signos? ¿Necesitaba Jesús ángeles para subir al cielo? No. ¿Qué fueron los ángeles? Signo y nube. La nube, la gente no se imagina el signo que es. La nube en Israel quiere decir la presencia de Dios. Cuando Jesús lo envuelve en la nube, quiere decir que Jesús entró en la presencia de Dios y que no iba a salir hasta que venga a juzgar vivos y muertos, que los ángeles lo dicen.
Bueno, la Shekinah era una nube.
Era una nube. Ahí fue donde entró. Cuando dice que fue una nube, fue la Shekinah. Jesús entró a la Shekinah, entró a la gloria de Dios. Como en el Tabor bajó la Shekinah también sobre Jesús, bajó la gloria de Dios. Por eso nuestra iglesia nace entre signos. Y seguimos viviendo entre signos. Y eso nos da la pauta de qué cosa es sagrado o no. La semana que viene seguimos con este tema.
Alma de Cristo.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio de Apologética Siloé para invitarlos a una peregrinación del 4 al 8 de julio a México, donde visitaremos, entre otros, Ciudad México, el Santuario de la Guadalupe, Puebla en Tlaxcala y otros lugares de interés. Si quiere más información, llame al 305-303-1340. 305-303-1340. Dios los bendiga.